Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching. Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea, que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo, puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 27 de agosto. Se prendió la permanente, el senador priista Alejandro Alito Moreno comenzó a discutir en la tribuna con el presidente de la mesa directiva del Senado y de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández de Oroña, junto con los legisladores del PRI, Eduardo Gutiérrez Mancilla y Alonso Erubiel Lorenzo. Alito inició y continuó una agresión a golpes y empujones. Más adelante, Alito Alejandro Moreno, en conferencia, continuó sus amenazas.
Con esa falta de respeto, porque ahí sí es hombre, este cobarde, ¿no? Gritarle a una mujer que venga aquí para que le pegue dos chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta.
El senador Gerardo Fernández Noroña informó que van a presentar las denuncias correspondientes y que se buscará desaforar a los legisladores que participaron en esta agresión.
Creo que es muy claro que se presume de ilícitos ahí, pues hay lesiones a un par de nosotros. La Fiscalía pedirá el desafuero y procederemos en consecuencia. Eso es lo que estoy planteando sobre los cuatro agresores que tenemos ubicados.
En unos minutos converso aquí en estos micrófonos con el senador Gerardo Fernández Noroña. El objetivo es un México con seguridad y con paz. La presidenta Sheinbaum subrayó que la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad de su gobierno han permitido reducir en un 25% el homicidio doloso.
En el primer año, los homicidios dolosos bajaron en 25% y los delitos de alto impacto en 20%. Construir la paz es un trabajo de todos los días, abrazando a los jóvenes y con cero impunidad.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que gracias a la coordinación entre todas las dependencias dedicadas a la seguridad, se ha logrado la detención de más de 1,000 personas y el aseguramiento de casi 20 toneladas de droga en los últimos 15 días.
En las últimas 2 semanas han sido detenidas más de 1,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 381 armas de fuego y casi 20 toneladas de droga, además de inhabilitar 61 laboratorios para la producción de drogas.
Y gracias a la implementación de la estrategia Balam, se redujo en un 27% el robo en carreteras. Además, con la operación Cero Robos, disminuyó este delito en 55% en la autopista México-Querétaro. Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, así lo informó.
Una reducción en este delito del 27% en comparación con el periodo similar anterior.
La presidenta Sheinbaum informó que de junio a la fecha disminuyeron 51% los homicidios dolosos en Sinaloa. Esto gracias a un trabajo permanente de coordinación entre el Gabinete de Seguridad Federal y el Gabinete de Seguridad del Estado.
Es que hay mucha coordinación ahora en Sinaloa. Recientemente se trabajó conjuntamente para que hubiera 100 patrullas más, particularmente en Culiacán, para la propia policía estatal.
La Secretaría de Salud de Tamaulipas denunció un desvío de 343 millones de pesos durante la administración del panista Francisco García Cabeza de Vaca, atribuible a contratos adjudicados en 2017 y 2018 a dos empresas. Hablaré más adelante con el director jurídico de la Secretaría de Salud de Tamaulipas. A días de su primer informe de gobierno, 7 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con la conducción del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy de acuerdo con una encuesta elaborada por Mitofsky para el diario El Economista. Hablaré más adelante con Roy Campos. La cartera de inversiones superior a 2 mil millones de dólares refleja la confianza del sector privado en Quintana Roo. Así lo informó la gobernadora Mara Lezama durante una reunión con más de 100 inversionistas estadounidenses de diversos sectores.
Es la apuesta a consolidarse como la capital productiva del Caribe mexicano. Este gobierno tiene el compromiso de respaldarlas y respaldarlos para proteger su inversión a través de la simplificación de trámites.
Más adelante converso con Pedro Miguel, periodista y escritor, sobre la debacle del PRI y también con Claudia Ruiz Massieu. ¡Volvemos!
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como se lo adelantaba, el senador priista Alejandro Alito Moreno comenzó a discutir en la tribuna con el presidente de la mesa directiva del Senado y de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, y luego con los legisladores del PRI, Eduardo Gutiérrez Mancilla y Alonso Erubiel Lorenzo, al menos. Alito Moreno inició y continuó una agresión a golpes y a empujones. Hay que señalar aquí, y es muy importante, que Gerardo Fernández Noroña es presidente de la permanente. Alito y secuaces, pues no son parte de la permanente, se subieron. ¿Con qué intención? Parece ser que la de provocar. Fernández Noroña está en su lugar. Y le agradezco mucho que nos tome la comunicación. Gerardo, pues mi solidaridad, lamentable incidente, no incidente, lamentable acción que se vio el día de hoy ayer, allá en la permanente. Mi solidaridad contigo, Gerardo. ¿Qué pasó?
Muchas gracias, Juan. La verdad es que fue una agresión cobarde, como bien dices. Mira, en la mañana en la mesa directiva acordamos un pronunciamiento rechazando toda injerencia militar de cualquier gobierno extranjero y resaltando nuestra independencia y soberanía por unanimidad. Y luego el PAN se echó atrás. Entonces, si se echaban atrás, iba a hacerse la agenda política que se hizo. El PRI y el PAN piden la intervención militar de Estados Unidos. Entonces se pusieron locos. El PRI estaba en su plenaria, según, y ahí planearon toda la agresión que hicieron a mi persona. Estuvieron provocando toda la sesión primero. Y como no les resultó, al final, que pretendían que hubiera todas intervenciones de 10 minutos, que ya no había tiempo porque se había hecho la agenda política, que no estaba prevista. Me piden que se haga la agenda, yo lo pongo a votación porque yo no me mando solo, ¿no? El pleno que decida, el pleno decide que no, cierro la sesión, canto el himno y llega Alejandro Moreno, está en los videos a jalarme y a provocarme y yo sigo cantando el himno y cuando termino me volteo y le digo, ¿qué pasó? No, tú, y entonces me empieza a picotear y a tocar y a
¿le quisiste dar la mano, no, Gerardo?
No, yo le dije, no, yo que le voy a dar la mano.
O sea, ahí se ve como que le dices algo.
No, yo le digo, ¿qué te pasa? No me toques. Lo que le dije es no me toques, y entonces me empuja, y entonces yo trato de tenerle las manos y me vuelve a aventar contra la pared, y vuelvo a volverlo a agarrar y me tira un puñetazo a la cara, que casi me lo dio. Y entonces me saca Dolores. Y Emiliano González, que estaba grabando todo, pues se encuentra de frente con Alito y Alito le pone un golpazo y va a caer allá al piso y ahí lo agarra a patadas el diputado Mancilla, que no es de la permanente. O sea, aunque fuera no tiene razón, pero lo agarra a patadas y luego llega Erubiel Alonso, también estuvo en la agresión, uh-huh. Y luego llega Alejandro Moreno y lo golpea en el piso y lo amenaza de muerte. Y a mí ese Mancilla, cuando ya iba saliendo, porque cerraron las dos escaleras para salir de la presidencia, por un lado el senador Pablo Angulo, que no es de la permanente, y el senador Añorbe y Moreira, y en el otro Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez. Entonces, la verdad es que fue todo premeditado. Todavía cuando voy bajando la escalera, me da un puñetazo, me jala el abrigo, ahí está el video, me da un puñetazo en la cabeza este Mancilla, pues yo tengo sangre en las venas, y ahí va yo de retache, y me dice, no, me salte, no, vete. Uh-huh. Agredieron al presidente, no, dicen, hay la mayoría de medios diciendo, ¿Enfrentamiento? ¿Cuál enfrentamiento? Fue ante la cara de todos, estaba todo mundo grabando, acabamos de presentar los videos, todos los incriminan, o sea, fue una agresión cobarde, artera. Alejandro Moreno tiene 50 años, yo tengo 65. O sea, el tipo iba, es más, me dijo, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. O sea, iban enloquecidos a una... No hay un precedente de una situación tan grave en el Congreso mexicano, y mucho menos de una agresión al presidente del Congreso, porque en ese momento yo soy el presidente del Congreso mexicano, estoy presidiendo la comisión permanente ante el receso de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Es gravísimo. A las 9:30 del viernes vamos a tener sesión de la comisión permanente solo para tocar este tema. No se puede permitir. Estoy... entrar ante el Ministerio Público para hacer la denuncia penal por las agresiones, por las lesiones a Emiliano González, por el daño a su equipo, se lo querían robar porque él tenía la grabación de todo. Y por supuesto que va a proceder el desafuero, yo no tengo ninguna duda, porque las conductas se encuadran perfectamente en el ilícitos de lesiones, además en una área federal como es la Cámara de Senadores. Es muy, muy grave.
Sin duda,
Alejandro Moreno en la rueda de prensa dice, y ahorita que venga y le meto dos putazos. O sea, ¿pero qué? ¿Quién se cree? ¿Qué se piensan? Este Carmona que me agredió, que me dio dos golpes, es el presidente de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados. Es el líder de las juventudes priistas. O sea, no, es que es inconcebible. Alejandro Moreno es el presidente nacional del PRI. Rubén Moreira es el coordinador de los diputados del PRI. No, no, es que su desesperación... A ver, no, no nos engañemos, es el rostro del fascismo. Es ya la violencia frente a la evidente derrota, porque hoy fueron exhibidos de que están pidiendo la intervención militar de Estados Unidos en México. Ese es el tema. Y conmigo han agarrado un odio porque fui clave en la reforma del Poder Judicial, porque en el debate les hago pedazos. Hoy demostré su absoluta ignorancia en materia histórica, en materia política, porque tuve un par de intervenciones durante el debate y ya no lo toleran. Entonces, realmente es muy, muy grave. Esto aquí es un parteaguas. Nosotros no debemos dejar pasar una cosa así, porque si la dejamos pasar, bueno, pues la gente también va a decir, bueno, ustedes, pues yo no sé para qué les dimos mayoría, yo no sé para qué tienen la conducción, si permiten que tengan estas conductas delictivas en la sesión de la comisión permanente al cierre del periodo del primer año legislativo en la presidencia, donde está la mesa directiva. Ahí fue la agresión física. ¿Qué tenían que hacer los legisladores ahí? Pero además, ¿qué tenían que ir a golpearnos? O sea, fue una acción premeditada. Alejandro Moreno estaba cierto que me iba a poseer a golpes porque me habían cerrado las salidas.
Entonces fue premeditado lados. Esto.
Absolutamente. No, no fue al calor de ningún debate, ni al calor de ningún reclamo, ni al calor de nada. Él llega desde que estoy cantando el himno, ahí están los videos, a jalonearme. Y yo pues nomás le quito la mano y sigo cantando el himno. Al final me volteo para atenderlo y empieza la agresión física. A ver, si tú tocas a una persona en una discusión, pues la estás agrediendo. Pero no se conformó con eso. O sea, el puñetazo. Está todos los videos, hombre. Yo no puedo hablar de nada que no esté. Está más que documentado. Por eso me parece tan grave que López Dóriga festine y que digan que salí corriendo y que cobarde. ¿Qué esperaban? Por supuesto que lo que querían es que yo me diera golpes con él para decir, si no, no le toqué un cabello, nunca intenté tocarle un cabello. Y están diciendo este enfrentamiento en la sesión de la permanente. ¿Pero cuál enfrentamiento? O sea, fueron además cobardes porque fueron montoneros, fueron cuatro en mi contra. Uh-huh. Estaba Dolores Padierna, que también fue agredida, y mi equipo que se metió ahí, Emiliano y Eduardo, a grabar y a tratar de decir, oigan, no, sí, ¿qué les pasa? O sea, fue gravísimo.
Y Emiliano González estaba en el suelo y lo siguió increpando.
Y lo siguió pateando. Lo patearon y lo golpeó.
¿Cómo está Emiliano,
amenazó de muerte? Bueno, trae un collarín, trae varios golpes en el cuerpo. Pues lo va a tener que revisar también el médico legista, ¿no?
Y pues presentarán la denuncia ante el Ministerio Público por lesiones.
Estamos en eso, estamos a punto de presentar la denuncia. A punto de presentar la denuncia.
Y en el Congreso, pues se va a acelerar el proceso de desafuero de Alejandro Moreno después de estas
conductas. Bueno, pues una vez que la Fiscalía General de la República nos lo solicite, porque no es algo que nosotros decidimos. La Fiscalía hace la investigación, recaba los elementos y ve, pues si hay ilícitos, pide el desafuero. Yo francamente creo que esas condiciones se van a dar. O sea, estaba toda la prensa ahí, que todavía la prensa salga a decir que hubo un enfrentamiento o salga a burlarse diciendo que cobarde, que corrige. ¡Qué barbaridad! ¿De qué estamos hablando? Soy el presidente, olvídense que soy Gerardo Noroña y que me odian y que quisieran desaparecerme. Soy el presidente de la Comisión Permanente. Soy el presidente en este momento del poder legislativo de la patria. Y esta gente celebra que me agredan físicamente, lamenta que yo no me haya enganchado y entonces hace sorna diciendo que soy cobarde. ¡Qué barbaridad!
Gerardo, nos queda un minuto y medio. ¿Qué hacían arriba mientras estaba el himno nacional? Porque pues ellos no son miembros de la
Alejandro
permanente,
Moreno,
¿no?
O sea, ¿qué tenía que hacer ahí? Tres no eran. Alejandro sí es miembro de la permanente, pero tres legisladores no eran. Estaban ya apostados para cerrarme la salida y para generar las condiciones para que me golpeara a Alejandro Moreno, que es 15 años más joven que yo. Yo tengo 65.
Entonces la intención era que tú respondieras a los golpes, evidentemente,
claro,
cosa que no sucedió.
Y entonces irseme encima y hacerme pinole y entonces sí decir que hubo un enfrentamiento y que tuve mi merecido. No, pues ya los estoy viendo. Son tan previsibles. Es el fascismo, Juan, es el fascismo. Es la violencia a la que, por cierto, invocó el dirigente del PAN, Jorge Romero, que era lo que seguía, que había que darnos un palazo, que era el paso siguiente. Están irritadísimos porque los hemos exhibido que están pidiendo la intervención del gobierno de Estados Unidos en México.
Entre otras cosas, también están irritadísimos porque cada vez son menos. Hay dos tipos de periodistas, los vertebrados y los invertebrados, los que tienen hueso y los que no.
Exacto, ya perdieron la vicepresidencia que tenían en la mesa directiva de la Cámara. Pero más después de este comportamiento, pues, o sea, deben estar fuera de todo, la verdad.
Pues Gerardo, en verdad que mi solidaridad y con Emiliano González también. Espero que se recupere pronto. Y si me lo permites, estamos pendientes de la denuncia que presenten y de las diligencias con respecto al proceso de desafuero.
Órale, te agradezco mucho. Un abrazo.
Abrazo de regreso, Gerardo Fernández Noroña. Nos vamos a una pausa. No se vaya mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy en la conferencia mañanera del pueblo se presentaron avances en materia de seguridad y combate al crimen. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que como parte de la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones, del 11 al 17 de agosto se llevaron a cabo 126 actividades para concientizar a las y los jóvenes del riesgo del consumo de las drogas.
Con la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones, abordamos el riesgo que representa para nuestros jóvenes el consumo de drogas. Hemos impartido pláticas y talleres de prevención en los últimos días a más de 61,000 niñas, niños y adolescentes y jóvenes en 89 municipios. Las y los jóvenes construyen vínculos con sus iguales y se integran a través de diversas expresiones como el baile y la danza. Comunican sus emociones, se divierten, se vuelven agentes de cambio al influir a otros jóvenes y entornos.
Sobre la Estrategia Nacional de Seguridad, Omar García Harfuch, pues dio a conocer los avances que se han logrado gracias a la coordinación entre todas las dependencias que se dedican a la seguridad, que ha dado como resultado en los últimos 15 días la detención de más de 1,000 personas.
En las últimas dos semanas han sido detenidas más de 1,000 personas por delitos de alto impacto.
¿Cuántas armas decomisadas?
Se han asegurado 381 armas de fuego. Y
¿cuánta droga se ha asegurado?
Casi 20 toneladas de droga.
¿Cuántos laboratorios inhabilitados?
Además de inhabilitar 61 laboratorios para la producción de drogas.
En cuanto al balance de la Estrategia Nacional de Seguridad desde octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025, es decir, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, secretario García Harfuch detalló la cifra de detenidos. ¿Cuántos?
Escuche. Más de 30.700 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto.
¿Cuántas armas?
Se han asegurado 15.496 armas de fuego.
En los primeros 10 meses del gobierno de la presidenta Sheinbaum, el secretario García Harfuch destacó que se han asegurado ¿cuántas pastillas de fentanilo?
Cerca de 240 toneladas de drogas aseguradas, entre ellas 3.5 millones de pastillas de fentanilo.
Un trabajo muy importante es el que han llevado a cabo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina para la inhabilitación de narcolaboratorios, laboratorios en donde se producía metanfetamina. ¿Cuántos han sido desmantelados? Esto es lo que dijo Omar García Harfuch.
En 21 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado 1,356 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina.
De las 240 toneladas de droga, ¿de cocaína cuántas?
En lo que va de la administración, se han asegurado más de 47 toneladas de cocaína en acciones marítimas a cargo de la Secretaría de Marina. Con esto, hemos evitado que el consumo de millones de dosis de droga y el enriquecimiento de grupos delictivos.
Y en cuanto a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, entre el 6 de julio y el 24 de agosto, el secretario García Harfuch detalló que han sido detenidas 212 personas en 15 estados de la República.
Han sido detenidas 212 personas en 15 entidades del país, donde destacan Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca, que acumulan el 84% de las detenciones.
Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, informó que de octubre del 2024 a agosto de este año se ha logrado una reducción del 27% en el robo en carreteras. Esto gracias a la estrategia Balam.
Con la aplicación de la estrategia Balam para hacer frente a robo en carreteras, con un despliegue en 2 estados de la República y 22 tramos carreteros, se ha obtenido durante los 330 días de la administración, una reducción en este delito del 27% en comparación con el periodo similar anterior.
Otro operativo que se ha implementado en las carreteras, principalmente en la México-Querétaro y en la México-Puebla, es el Cero Robos. Ha logrado la reducción del 55% y del 50% respectivamente de este tipo de delito.
Como se hizo de su conocimiento el pasado 22 de julio, con el fin de atender con mayor eficacia el robo al autotransporte de carga, a partir del 9 de referido mes, se implementó la operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla. Y a la fecha, después de 49 días de operación, se ha obtenido una reducción de 55% en este delito en la primera de las vías nombradas y del 50% en la citada en segundo término.
La presidenta Sheinbaum subrayó que la implementación de los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad de su gobierno han permitido reducir en 25% el homicidio doloso.
El objetivo, pues, es la seguridad y la paz en nuestro país. Y esas se construyen con justicia, con un sistema de justicia que funcione. Hablan de Estado de Derecho, con Estado de Derecho. Y no que los jueces liberen a delincuentes, pero también con una estrategia. Y nosotros planteamos una estrategia que está dando resultados.
Bueno, esta mañana la presidenta Sheinbaum destacó los resultados de los indicadores de bienestar autorreportado de la población urbana que dio a conocer el INEGI y que coloca en 8.6 de 10 la satisfacción con la vida en general de las y los mexicanos. Usted lo escuchó. Por cierto, el diario El Economista publica hoy una encuesta de Consulta Mitofsky en la que 71.6% aprobó el desempeño de la presidenta Sheinbaum, quien agradeció a la gente, pero también, muy importante, a su equipo de trabajo.
Primero agradecer, pues muy emotivo la manera en que nos reciben en todo el país. Agradecer a la gente y decir que nuestro compromiso está firme en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Y del equipo, mi evaluación toda, súper excelente. Aprovecho aquí para agradecer de corazón a todos los que forman parte del Gabinete de Seguridad.
Y agradezco muchísimo a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, que nos acompaña aquí esta tarde. Qué gusto saludarte, Roy. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Una tarde de pugilismo, ¿no? Porque, pero bueno, vaya. Aquí estamos hablando de otra cosa. No vi la pelea porque no tengo cable. ¿No lo transmitieron en cable o dónde?
No, ahorita te mando los videos para que los veas y no te dejes llevar por el chat de las tías y de los tíos. Fíjate que unos manotazos y unos trancazos que sueltan Alejandro Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, sí, y algunos legisladores priistas, a Gerardo Fernández Noroña y aparte de su equipo, ninguna agresión por parte de Gerardo Fernández Noroña. Te voy a mandar los videos para que no me creas a mí, pero tampoco a las tías del chat, para que tú solito, como siempre lo haces, Roy, construyas de ahí tu punto de vista.
Venga.
Oye, pero regresando a la encuesta.
Bien evaluada. La presidenta bien evaluada.
¿Sí?
Y mira, te voy a decir una cosa, con un mecanismo distinto al de López Obrador. De hecho, la presidenta llega y presenta su primer informe mejor aprobada que López Obrador y obviamente mejor aprobada que Fox, Zedillo, o sea, mejor que los 5 presidentes anteriores, con mecanismo distinto al de López Obrador. A ver, López Obrador mantenía su popularidad primero por su carisma, tenía un gran carisma, ¿no? Cercanía con la gente, un mecanismo de polarización. Solo en ese momento gobernaba 6 estados la 4T, y hoy la presidenta Sheinbaum llega al 71% de aprobación, 9 puntos más de los que llegó López Obrador en su momento, pero distinto. No responde con otros datos, no usa abrazos no balazos, muestra su estilo propio, enfría las crisis, o sea, cuando se le presentan las crisis, las enfría, torea preguntas difíciles, usa la mañanera muy bien, o sea, la usa muy bien, muy distinto a López Obrador. Con López Obrador prácticamente era una prédica de la 4T y una campaña permanente. Aquí Claudia sí lo usa como informe de actividades. Sí se presentan datos duros. Y entonces tiene una aprobación de 71 con, yo te diría que es el dato destacable, pero yo también destacaría que el 58% de los mexicanos dice que superó expectativas. Uh-huh. Es decir, no llegó con tanta expectativa y en su primer año dicen, no, pues sí superó expectativas. Si a mí me preguntas por qué, yo te diría que ha cambiado estilos de gobernar en unos aspectos, a lo mejor en los aspectos más sensibles, el combate a la inseguridad y las medicinas. O sea, son distintos los tratamientos que le ha dado, además del tratamiento a Trump. Se le aplaude la parte del tratamiento de cómo se enfrenta con Trump. Cuando se pregunta específicamente lo bueno y lo malo que ha hecho, es muy claro. Fíjate nada más cómo las 3 primeras cosas que se le reconocen tienen que ver con el movimiento 4T. 1, ayuda a la gente. 2, beca y ayuda a estudiantes. 3, apoyo a adultos mayores. Son los 3 temas que más se le reconocen como logros, que son los logros del movimiento. Y la principal falla es la inseguridad. O sea, en eso está metida, la inseguridad.
Ahí está, pues Roy, son datos contundentes, 71% avalan a la presidenta Sheinbaum. Nos quedan un par de minutitos, Roy. ¿Qué implica, qué significan estos números a días de que la presidenta Sheinbaum dé su primer informe de gobierno y a pues 10 meses de que lo inició?
Oye, o a un mes de que termine su primer año, ¿no? Porque termine el 1 de octubre. Mm. A ver, primero, ella sabe que el primer año era muy difícil lograr cosas. Entonces, no es una aprobación a logros de gobierno, es una aprobación a un estilo de gobierno. Un estilo de gobierno que implica también estilo de comunicación. O sea, es un reconocimiento, aunque sí la apruebo o la apoyo, si le quieres decir. Todavía no se le puede decir ya acabó con la inseguridad, no, ya reparte todas las medicinas o ya no hay corrupción. No, yo creo que simplemente es un apoyo a ella. Y además que la separan de los escándalos que ha habido alrededor del movimiento. A ella no le ha pegado todos los escándalos que hubo en este verano, ni lo de Noroña de esta semana. A ella no le ha afectado, no le llegan a ella esos golpes, es lo que yo digo, lo sabe enfriar muy bien. En cuanto llegan a la mañanera, los enfría rápidamente.
Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, pues muchísimas gracias. 7 de 10 avalan a la presidenta Sheinbaum, de acuerdo a la encuesta de Mitofsky, publicada hoy en el diario El Economista. Me da mucho gusto conversar contigo, Roy. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Juan. Igual.
Muchísimas gracias a Roy Campos. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar y más adelante me enlazo con Francisco Villalobos a los Estados Unidos, donde, pues una vez más en el país en el que para un joven es más fácil comprar un arma que una cerveza, se registró un tiroteo en una escuela. Dos niños fueron asesinados, al menos hay 20 heridos. Estamos en Fórmula Noticias, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ofreció su último informe de actividades. Hoy, la presidenta Sheinbaum destacó que estamos ante el término de una era del Poder Judicial muy cuestionado por sus sentencias y que el 1 de septiembre inicia una nueva era ahí en el Poder Judicial. Escuche.
Terminó una era de la Corte y del Poder Judicial. Una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios, por el nepotismo. Y a partir del 1 de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial, elegidos por el pueblo de México.
Sobre las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada, sobre que durante varias décadas corrompió a políticos, a militares, a policías, porque presuntamente lo habían dejado operar, la presidenta Sheinbaum aseguró que nunca estarán de acuerdo con la colusión entre el crimen y ningún miembro del servicio público, y dijo que siempre se debe investigar.
Pero por supuesto que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión entre el crimen y ningún miembro del servicio público. Entonces cualquier investigación es buena, pero ahí tienen una muy profunda. Considerado por la DEA al mismo nivel el que fue secretario de Seguridad Pública en México.
¿Y cree que sería saludable que se investigaran los nombres de relacionados en ambos países? Digo, sí. Para evitar este tipo de...
Sí, siempre que se investigue.
Añadió que por parte de las autoridades mexicanas existe una investigación permanente y una investigación que se basa ¿en qué? En pruebas.
Pues no es algo particular que ahora, a partir de lo que dijo, pues va a iniciar una investigación. Esto es algo que se hace todos los días. Y todos los días se presenta, si se encuentran pruebas, a partir de la investigación, pues las denuncias al Ministerio Público. Entonces no es que ahora, a partir de lo que dijo esta persona, pues ahora vamos a investigar. Es una investigación permanente.
Bueno, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que el cártel de Sinaloa pues no está desmantelado, pero sí mermado, ya que no tiene un solo líder. Son varios que, por supuesto, aún tienen que ser detenidos.
No, el cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal. O sea, siempre ha habido varios líderes. Es un cártel que tiene, digamos, como varias ramas, es decir, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el cártel de Sinaloa. Entonces todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos.
Bueno, dijeron autoridades de Estados Unidos que Ismael El Mayo Zambada ofreció pagar $15,000 millones como multa. La presidenta Sheinbaum sobre esto señaló que de haber una incautación de recursos por parte de Estados Unidos, pues se buscaría que una parte venga a México por los daños que causó a nuestra población.
Si hubiera una incautación de recursos, pues obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México. Okay. Y que fuera repartido para la gente más humilde. Por eso hay un instituto para devolver al pueblo lo robado.
Y sobre la supuesta alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación con una facción del cártel de Sinaloa, especialmente con los Chapitos, Omar García Harfuch negó que esta información sea real, es del chat de las tías, y que hasta el momento se sabe que las mantas que se colgaron eran del mismo grupo criminal para pues hacer creer una alianza.
No ha habido ningún indicio de esta alianza entre estos grupos criminales. Lo que hubo en su momento fueron mantas donde decían que ya estaban reforzando y que había personal de Cártel Jalisco en Sinaloa. Al momento todo indica que eran de los mismos grupos de Sinaloa como para amedrentar o hacer creer que así está, que había esta alianza. Al momento no ha habido ninguna alianza ni ninguna detención que confirme que hay una alianza.
Y la presidenta Sheinbaum destacó la coordinación de las fuerzas de seguridad en Sinaloa, porque escuche usted, en este estado se ha reducido en 51% el homicidio doloso.
es que hay mucha coordinación ahora en Sinaloa. Recientemente se trabajó conjuntamente para que hubiera 100 patrullas más, particularmente en Culiacán, para la propia policía estatal. Y hay un trabajo permanente de coordinación entre el Gabinete de Seguridad Federal y el Gabinete de Seguridad Estatal. Y estos datos que dimos de Mazatlán son muy importantes. Culiacán, ahí va, en la reducción.
Bueno, vamos a otros temas y agradezco mucho, como cada semana, a Pedro Miguel, periodista y escritor, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte.
Querido Juan, buena tarde.
Hoy acabo de hablar con Gerardo Fernández Noroña. Vaya numerito el que tuvo que sufrir en la permanente. Ahí están los videos. Me parece que no puede haber mucha interpretación fantasiosa. Se le fueron a los golpes durísimo a él, a Dolores Padierna, a los colaboradores de Gerardo Fernández Noroña, entre ellos Emiliano González, que le puso al hito una tunda, todavía en el suelo lo siguió increpando y pateando. ¿Cómo ves, Pedro Miguel, síntoma ya de la debacle del PRI?
Pues de mucha desesperación, pero fíjate que paradójicamente a mí esa escena me reconfortó mucho, querido Juan, porque ahora golpean los priistas, pero es que antes asesinaban, man. Antes eran fosas clandestinas y eran 2 de octubre del 68 y era Ayotzinapa y era 10 de junio y era La Playa y era Tlahuacuato y era Acteal. Entonces, mira, que ahora golpeen, pues es horrible, es una falta de civilidad terrible, es una muestra en efecto de debilidad y de exasperación, pero pues no deja de ser reconfortante el progreso del país. Bueno, ya te golpean, pues, ¿no? Pero es que antes estos mismos, no hay que olvidarse que estos mismos estaban en el gobierno y que con esa falta de control de emociones y de interés, gobernaban. Y con ese odio se iban contra quienes no estaban de acuerdo con ellos, ¿no?
Bueno, pues con ese odio se fueron contra Gerardo Fernández Noroña, que me decía esto fue planeado, se subieron a provocarlo, querían que reaccionara, que los golpeara de regreso. Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, pues no lo hizo, se retiró y entablarán una denuncia ante el Ministerio Público para que proceda a su vez, de acuerdo a lo que determine la Fiscalía, un proceso de desafuero en los involucrados. Hay, le decía yo, dos tipos de priistas al menos, ¿no? Uno son los vertebrados, Pedro Miguel, y otros son los invertebrados, es decir, los que tienen hueso y los que nomás no lo tienen. Y perro con hueso ni ladra ni muerde, pero sin hueso se pone furioso.
No, pero es que este sí tiene hueso, es senador. Es senador, es que es increíble. Mira, yo no sé si tiene razón el senador Fernández Noroña, quien le expreso mi solidaridad, igual que a los otros que resultaron golpeados, especialmente el compañero camarógrafo. No sé si esto es planeado o no, pero sí me parece que es muy suicida que detentando un cargo en el Senado de la República, pues te exhibas como un golpeador de barrio, ¿no? Como un borracho de cantina, pues es que es increíble. Y además, como tú dices, las imágenes no dejan margen de duda. Eso no fue una riña entre dos, fue una agresión.
No, claro que fue una agresión directa. A ver, el PRI pasó de gobernar 14 estados en el año 2018 a 2. En 2024 se estima, y esto son información que publicó Proceso, que más de 5 millones de militantes han dejado este partido desde 2019, 300 legisladores, síndicos, dirigentes municipales, nada más en dos estados, en Hidalgo y en Sinaloa, renunciaron y bueno, se les han bajado de sus filas cuadros que eran muy importantes para el Partido Revolucionario Institucional, pero aún así quienes continúan dentro de esta organización política, pues yo no entiendo, a ver si tú entiendes, Pedro Miguel, por qué siguen apoyando a un dirigente que además traicionó lo que dijeron que eran los principios fundacionales del partido, entre ellos el principio de no reelección, porque como en película de Luis Estrada se reelige, a pesar de estos resultados que te digo y otros, una y otra vez.
Bueno, es que si no lo apoyan, ve cómo les iría, ¿no? Pues los agarra catorrazos. ¡Hombre! Los tiene maiciados, los tiene amenazados. Yo creo que es muy claro que lo que ha hecho Alito es que ha convertido al PRI en una mera red de complicidades, ¿no? Y de contubernios y de silencios y de corruptelas. Entonces, pues le queden los militantes que le queden, que ya no son militantes, son cómplices, ¿no? Sí la veo.
Oye, desde la muy legítima y necesaria postura de la oposición en México y en cualquier otra democracia, ¿quién que busque construir justo esa posición que requiere el país, que sea un contrapeso real, que vigile, que abone, podría estar de acuerdo con las acciones que está emprendiendo a través de su dirigencia el PRI? Pedro Miguel, porque los hay, yo no lo acabo de entender. Y muchos priistas tampoco, ya se salieron, ya se fueron bien ahorita a las organizaciones políticas o están, como decimos, en imaginaria, viendo pues con quién se unen para desde esa trinchera abonar lo que ellos consideran que es necesario a la vida política del país.
Pues mira, Juan, parece confirmarse lo que hemos venido diciendo, y es que la oposición en México necesita reconstruirse, hacer tabula rasa y quizá dejar pasar una generación, porque la que tenemos actualmente no tiene proyecto, pues es que esa es la desesperación. Pero no lo tiene desde que era gobierno y por eso dejó de ser gobierno. Porque por no tener proyecto, sino plan de negocios, porque eso era lo que tenía el ciclo neoliberal del prianismo, perdieron el poder, porque estaban destrozando el país. Y construir un proyecto de nación no se hace de la noche a la mañana. El año antepasado y pasado, con vísperas a la elección presidencial del 24, le encargaron el proyecto de nación ¿a quién? ¿Te acuerdas? A José Ángel Gurría.
Sí.
O sea, el ángel de la dependencia, el que dejó al país al garete sin proyectos, sin pacto social, librado a los intereses del mercado transnacional más depredadores y criminales. Ese señor era el encargado de hacer el proyecto de nación para la candidatura de Xóchitl Gálvez.
Así fue.
Entonces, yo creo que esa es la orfandad básica y esto es lo que provoca la exasperación del señor Alito, ¿no?
Bueno, y me parece fundamental, ¿no?, que quienes son oposición sí reconozcan a través de un ejercicio introspectivo que son oposición por mandato popular, porque así lo decidió el pueblo y, bueno, a partir de ahí construyan un proyecto, sean distintos a aquello que los llevó a la derrota electoral. Pues Pedro Miguel, nos vemos muy pronto, ¿no? Te mando un abrazo.
Un gran abrazo, querido Juan, y esto, si te cruzas por ahí con Alito, cámbiate de tarjeta, ¿no?
No, qué miedo,
No.
Si pues yo soy de trancazos, la verdad, nunca lo he sido.
No, hay que ser pacifistas, y ojalá que Protección Civil ponga letreros, cuidado con el Alito, ¿no?
Pedro, nos vemos mañana, Pedro.
Un gran abrazo, querido Juan.
Gracias, y agradezco muchísimo, como cada semana, a la diputada Claudia Ruiz Massieu, que nos acompaña aquí esta tarde. Claudia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Claudia?
¿Cómo estás, Juan? Gusto, como siempre, estar contigo.
Pues muy bien, y bueno, conversaba con Pedro Miguel, entre otras cosas, sobre los cuadros muy importantes del Partido Revolución Institucional que han dejado las filas, y tú, pues encabezas la lista, Claudia Ruiz Massieu. Fuiste secretaria de Relaciones Exteriores, fuiste secretaria de Turismo, legisladora del Partido Revolucionario Institucional. Claudia, lo traes en tus venas y te saliste del partido por parte de lo que aquí yo mencioné, que es la dirigencia de Alejandro Moreno y su permanente reelección como dirigente del partido, a pesar de los fatales resultados que le ha dado. ¿Cómo viste lo de hoy, Claudia?
Pues mira, la verdad es que lo de hoy me parece lamentable, pero no solo desde la perspectiva de un partido u otro. Me parece lamentable desde la perspectiva de ser una ciudadana mexicana que está viendo a dos senadores de la República pasar a los golpes, ¿no?
Pero es que, perdón, ¿viste el video, Claudia?
Sí, vi el video.
Gerardo Fernández Noroña no golpeó.
Yo creo que, mira, no sabemos los que no estuvimos ahí, porque siempre, ¿no?
Yo ya vi el video 20 pasan, veces distintos, desde arriba, desde abajo, no, desde un lado,
yo
desde
también,
un otro.
Juan, y más que hablar de si uno provocó o el otro se dejó provocar, que por cierto, para provocadores yo creo que se pinta solo también el presidente del Senado. Pero bueno, no ese es el tema para mí. Para mí el tema es lamentable que dos senadores de la República lleguen a los golpes, máxima cuando uno es el presidente del Senado y otro es un coordinador de una facción parlamentaria. Pero que lo que nos muestra esto, Juan, y creo que esa es la reflexión que debemos hacer, o sea, si los nombres, si la anécdota, si quién dijo, el otro dijo, el uno hizo primero y el otro después, eso me parece es anecdótico casi. Me parece que el contexto es lo más preocupante, es este contexto permanente de polarización, de agresión, de negación del diálogo, de negación de la política, de llegar incluso a la agresión física que hoy se expresa, dos senadores en golpes, pero que lo hemos visto en muchas otras manifestaciones, ¿no? Y que es parte de este ambiente en el que estamos desde hace algunos años, que no conduce a nada bueno, esa es la verdad. Que hoy sea, en el contexto de la Comisión Permanente, con senadores de la República, con el presidente de la Comisión Permanente y un líder parlamentario de la oposición, pues me parece que solamente muestra el nivel de falta de capacidad de construir, de tener voluntad y para construir acuerdos en las cosas más elementales que necesita el país, que por cierto no son pocas, no son banales, sino al contrario, son muchos los retos que tenemos, son muy importantes, son muy sensibles, son muy delicados y tienen que ver con el futuro de todos. Entonces, a mí, en lo personal, me parece lamentable, creo que no es un incidente aislado, que se suma a otros, que es parte de una polarización que se ha cultivado durante años dentro y fuera del Congreso, y que sin duda todo mundo que haya estado involucrado primero merece el reproche quienes hayan agredido físicamente. En segundo lugar, quienes hayan sufrido una agresión, pues desde luego están en su derecho de presentar denuncias. Pero me parece que hay que hacer una reflexión mucho más amplia, Juan, que ellos y yo y tú y los neoliberales y los populistas, o sea, creo que no es ahí donde debemos fijar la mira, sino en un poquito más arriba, ¿no? ¿Qué queremos de país? ¿Esto es realmente lo que queremos? Claro que las oposiciones somos oposiciones por voluntad popular, pero representamos el 44% de la población. Y tenemos derecho a una expresión legítima de esa diferencia. Hay que hacerlo con respeto, pero también la mayoría tiene que proveer esas condiciones de respeto. Y eso, independientemente de este incidente de hoy, no lo hemos visto, Juan, de ningún lado, en los últimos años. Y a mí eso es lo que me entristece, pero también me enoja, ¿sabes? Porque es el país de todos y las instituciones de la República son las instituciones de todo. Por cierto, Juan, creo que en este momento estamos en el peor contexto posible para asistir a la discusión de una reforma electoral. Entonces creo que hay que hacer pausas, hay que ver las cosas un poquito con visión de más amplia y de mayor, digamos, envergadura, sin dejar de reprochar que se den esas conductas, que haya habido provocaciones, que haya habido insultos, porque más todo el mundo ahí, por lo que yo vi en los videos, gritaban unos, unas, otras y otros, de todo, ¿no? Que se haya agredido a colaboradores de los senadores que no estaban involucrados tampoco directamente en esa...
Y digamos, que querían parar la bronca, ¿no?
Exacto.
Emiliano quiso parar la bronca y al suelo.
Todo esto es triste, es lamentable, pero nos debe hacer reflexionar, Juan, el contexto en el que vivimos, y francamente debería ser que todos los actores políticos, en este caso, pues un poquito diéramos una muestra de más categoría todos para tender la mano y tender puentes y empezar a construir los entendimientos que necesita el país. Si la presidenta quiere poner en la mesa una reforma electoral, que se construya mediante puentes y entendimientos con respeto de todos, porque es el país de todos. Si queremos enfrentar los retos que tenemos, como es el narcotráfico y muchos otros, pues que lo hagamos a partir de los entendimientos. Creo que ya estuvo bueno de polarización y hoy lamentablemente vimos la peor muestra de a dónde te lleva esa polarización, a la cancelación del diálogo, sí, de la política y de la voluntad.
Coincido, Claudia Ruiz Massieu, que esas expresiones, como venga, de donde vengan, de quienes vengan, son absolutamente reprobables. Oye, nos escuchamos la próxima semana.
Sin duda, Juan, ahí te visito en el estudio.
Gracias, Claudia Ruiz Massieu. Nos vamos a una pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Miércoles, mitad de semana y muchísimo tráfico en la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Pues vamos a iniciar con la información vehicular de la ciudad de la capital. Comenzamos con el avance complicado sobre la avenida 308. Esto proveniente del circuito interior y para quien se dirige hacia la avenida 412. Por su lado, los contratiempos al cruce de cada semáforo sobre Avenida Universidad, de División del Norte hacia el circuito interior. Por otro lado, Marina Nacional presenta un avance constante, esto proveniente de Mariano Escobedo, y para quien se dirige hacia el circuito interior. Y por esta misma zona, el circuito interior presenta carga vehicular procedente del eje norte hacia Viaducto Río de la Piedad. Y finalmente, los largos asentamientos al cruce de cada semáforo, esto sobre División del Norte, proveniente de Avenida Universidad, y para quien se dirige hacia el eje 4 Sur Chola. Que reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial, que tengas una excelente tarde. Bueno, y por las fuertes lluvias de la capital del país, una mujer, escuche usted, fue arrastrada por la corriente en Tlalpan, en Cruz Blanca. Afortunadamente, Lisbeth Hernández, tienes el reporte, pudo ser rescatada.
Así es, Juan, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, esta mujer se desplazaba en su motocicleta sobre la avenida Cruz Blanca, sin embargo, pues no contaba con la fuerte corriente producto de las lluvias, de las intensas lluvias que cayeron anoche en esta parte de la alcaldía Tlalpan, y bueno, pues en la colonia San Miguel Topilejo, y bueno, esta mujer, también producto de esta corriente que te comento, cae de su moto, y en ese momento es cuando es arrastrada por la corriente que estaba bastante, bastante intensa. Afortunadamente ella se atoró, y decimos afortunadamente, ahorita van a ver por qué, porque ella se atoró, o la misma corriente la atoró en las llantas de un camión que estaba estacionado. De esta manera pues ella para, y es en ese momento cuando los vecinos, que se percataron justamente de que esta mujer estaba siendo arrastrada por la corriente, pueden alcanzarla, pueden ayudarla a sacarla primero debajo de este vehículo, de este camión, y después pues ponerla a salvo. Lograron sacarla de la corriente y ponerla a salvo. Lamentablemente pues esta mujer estaba ya con varias lesiones, incluso en las imágenes se ve que está inconsciente, una mujer de 25 años que fue trasladada a un hospital para pues recibir atención médica. Afortunadamente también, de acuerdo a lo que informó la alcaldía Tlalpan, pues se recupera favorablemente en el hospital. Pero una vez más reiteramos el llamado a que si ven corrientes de agua por su colonia, por el lugar donde viven o transitan, pues eviten cruzar por ahí porque es sumamente peligroso.
Ahí está, por supuesto, el llamado. Muchas gracias, Lisbeth, por el reporte.
Pendientes, Juan. Buenas tardes.
Bueno, en otro tema, Ulises Pinto Madero, este sujeto lo conocen así, con el nombre ni más ni menos que de El Mamado, presunto mando del grupo criminal La Barredora, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. La Fiscalía General de la República otorgó un criterio de oportunidad a Ulises Pinto Madera, alias El Mamado, identificado como el segundo hombre en importancia dentro del cártel de La Barredora que dirigía el exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Pinto Madera permaneció bajo custodia del Ministerio Público de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, desde el pasado 23 de julio, y que decidió negociar el alcance de las acusaciones en su contra a cambio de información sobre el grupo delictivo que opera en los estados de Tabasco y Chiapas y que controla las extorsiones, tráfico de droga y migrantes con la complicidad de integrantes de cuerpos policíacos. La Fiscalía General de la República ha mantenido total hermetismo en torno a la situación jurídica de Ulises Pinto luego de que fuera detenido en Jalisco, desde donde operaba, ya que desde mediados del 2024 rompió su alianza con Hernán Bermúdez Requena. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Pues ahí lo tiene usted, Ulises Pinto Madera, El Mamá, mando del grupo criminal de La Barredora, se convierte en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Gracias, Juan Antonio. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y como cada semana, muchas gracias Olga Sosa Ruiz, senadora de Morena por el estado de Tamaulipas, por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo estás, Olga? ¿Estuviste allí en la permanente?
Ahí estuvimos.
¿No te tocó un trancazo de refilón? Una mentada de madre mínimo si te ha de haber rozado, ¿no?
Pues como fueron tan fuertes, nos llegó, pero a todos. Y la verdad es que la violencia definitivamente no es el camino, no lleva a ningún lado. Es totalmente condenable. Hoy la última sesión de la permanente, las agresiones del senador Alejandro Moreno hacia el presidente de la mesa directiva no son justificables. Y como él lo dijo, no fue un enfrentamiento, porque es un hombre de 65 años que no se va a enfrentar. Fue una provocación, estuvo terrible. Respaldamos las denuncias que vayan a poner ante la fiscalía, definitivamente, y por supuesto condenamos los hechos de violencia.
A ver, tú estuviste ahí, Olga. ¿Hubo alguna provocación al PRI o a las personas que primero insultaron y luego golpearon a Gerardo Fernández Noroña? Emiliano, su colaboradora, sí. Ahí estaba Dolores Padierna, sí, de también. Milagro no se la surtieron,
sí, ¿Hubo estaba alguna, muy cerca. No,
así la neta, ¿hubo algo que les haya encendido la mecha, independientemente que es injustificable la Exacto. conducta? ¿Hubo algo que pudiese haber justificado?
El debate puede ser muy duro.
¿Haber detonado eso qué?
Pero podemos debatir con palabras, podemos hablar y podemos seguramente hasta provocar muchas veces, porque casi siempre es la oposición quien provoca, pero de ahí a los golpes, injustificable. Y sinceramente no vi yo ninguna provocación de parte del presidente de la mesa.
¿Hay un precedente de algo que haya sucedido Jamás. Así similar en el Senado?
Jamás.
¿En el Congreso?
Jamás. Y nos han... gente que tiene mucho tiempo también en el legislativo, yo he sido 3 veces legisladora, jamás había pasado esto. Nos platica Malú Mitcher, que también tiene años en el legislativo, jamás, sin precedentes. Y Juan, en este espacio hemos hablado muchas veces de elevar el debate, y creo que cada miércoles hablamos de ello. Y sin embargo, pues hoy sí fue muy tremendo lo que sucedió, e insisto, sin precedentes.
Pues es lamentable lo que sucedió el día de hoy. Ahí tú estuviste presente. ¿Qué sigue por parte de la bancada de Morena con respecto a estas acciones encabezadas por Alejandro Moreno, aunque no solamente, hubo también legisladores del PRI quienes se sumaron a esta agresión?
Bueno, pues lo que escuché, porque ya no estuve en la rueda de prensa, sin embargo sí la escuché en el traslado, siguen las denuncias ante Fiscalía.
Sí, eso me
Fiscalía.
Lo dijo Gerardo Fernández Noronha. Sí. Van a denunciar ante el Ministerio Público y luego de acuerdo a las diligencias. Agencias claro. de la Fiscalía, un proceso de desafuero, pero a nivel bancada de Morena, pronunciamiento.
Cerrar filas, por supuesto, cerrar filas, pronunciamiento y siempre hablar de que somos constructores de paz, de que eso no debe pasar en el Senado y, por supuesto, todo el respaldo al compañero Noroña y a nuestro amigo Emiliano.
En alguien tiene que caber la prudencia. Yo lo invito a usted que nos escucha a que vea los videos, están en cualquier plataforma de Grupo Fórmula sobre esto que sucedió en la permanente. En ningún momento Gerardo Fernández Noroña agrede a Alejandro Moreno ni a ninguna otra persona. Por ahí detiene 2-3 golpes y se retira, como que se quería regresar en algún momento, si hubo intercambio de palabras, pero no hubo ninguna agresión física por parte de Gerardo Fernández Noroña ante esta situación de Alejandro Moreno, que sí soltó golpes y patadas. Y hasta
amenazas de muerte.
Y hay una persona herida, que es Emiliano, colaborador de Gerardo Fernández Noroña. Pero en alguien tiene que caber la prudencia. Tendría que ser en el adulto, en la sala. Tendría que ser la cuarta transformación. Además de cerrar filas, van a tender puentes, van a buscar el diálogo con integrantes del Partido Revolucionario Institucional, pues para, de manera adulta, continuar con lo más importante, que es el debate parlamentario, senadora.
Por supuesto, la presidenta ha puesto el ejemplo. Recibió a la oposición en Palacio para poder hablar de lo que verdaderamente le importa al pueblo de México, que es lo que viene en este siguiente año legislativo. Entonces nosotros tendremos que hacer lo mismo.
Tendrán que hacer lo mismo. Pues ahí está, lamentables hechos, Olga Sosa, que esperemos que no se repitan y que se tiendan puentes, caray. Bueno, en otro tema, van a tener una reunión plenaria en el Senado de la República. Sí. Participan secretaria de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, también la consejera jurídica de la presidencia, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Va a ser un día muy intenso. Amanecemos prácticamente 7:30 de la mañana con la secretaria Rosa Isela y bueno, todos los que has mencionado. Come con nosotros Luisa María Alcalde. Uh-huh. También hablaremos de esta unión que tenemos y del trabajo conjunto con el partido y por supuesto que de la agenda legislativa que viene para este segundo año, la ley de aduanas, las reformas secundarias para hacer una justicia pronta y expedita, ahora que el 1 de septiembre le tomaremos protesta a todos los juzgadores y juzgadores, al nuevo Poder Judicial, y algo muy importante, la reforma constitucional de extorsión, que es prioridad.
Pues ahí está. Oye, hablando de Luisa María Alcalde, de la presidenta nacional del Partido Morena, publica en su cuenta de Twitter lo siguiente, se lo voy a leer. Lo sucedido hoy en el Senado mexicano muestra de cuerpo entero al PRIAN y a Alito Moreno. Siempre, dice, han sido autoritarios, intolerantes y corruptos. Condena la violencia y las agresiones en contra del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y otros compañeros de la Cámara. El partido cita este tuit en el que señala que en democracia el debate de las ideas es fundamental y que el dirigente del PRI nacional junto con otros representantes de la oposición agredan y golpeen en el Senado de la República es indigno, es antidemocrático. Pues ahí está más claro ni el lado.
No, y en el mismo canal de que el diálogo debe prevalecer y por eso digo, si ya nos puso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el ejemplo, tendremos que seguirlo igualmente en el Senado. Y lo hemos hecho, pero ahora lo haremos con mejor y más intención.
Pues ahí está Olga Sosa, pues lamentable, esperemos que no se repita esta situación y veremos qué procede con la denuncia que presentará Gerardo Fernández Noroña y Emiliano, que resultaste ya le tuvieron que poner un collarín.
Sí.
Y ver qué determina la fiscalía.
Hubo algo muy importante que no quiero dejar de platicarte, Juan. Se leyó hoy el tema de no al injerencismo. Uh-huh. Tú sabes que han estado en Estados Unidos solicitando que ayuda a México y demás. Nosotros vamos con la doctrina Claudia Sheinbaum Pardo que dice sí a la coordinación, no a la subordinación. Entonces, creo que tenemos muchos retos, pero esto debe ser que no nos podemos mover de ahí. Es sí a la coordinación, no a la subordinación.
No, bueno, sin duda, pues de ahí parte nuestra identidad como mexicanos. Vamos a conmemorar ya en poco más de 15 días el inicio del movimiento que culminó con la independencia de nuestro país y a partir de entonces somos una nación libre, soberana e independiente. Y hay, si hay que decir, un común denominador en las intervenciones extranjeras en México desde el siglo XIX. Han sido promovidas por mexicanos y todos de ultraderecha. Eso lo dice la historia. No lo digo yo. Así Olga, es. Senadora, muchísimas gracias.
Gracias, gracias como siempre por este gran espacio.
Y nosotros nos vamos rápidamente al estado de Michoacán, donde en Uruapan, pues hay información de que se detuvo al jefe plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Conrado Álvarez, nos tienes el reporte. Voy contigo hasta allá, hasta Michoacán. Esta información, pues es casi de último momento, ¿no?
Así es un gusto saludarte, Juan. El presidente municipal de Uruapan este día no se quedó tras el escritorio y junto con elementos de su policía detuvieron a este personaje, René Belmontes Aguilar, alias El Rino. Fue atrapado junto con uno de sus sicarios personales. La detención se registró en la colonia Jardines del Pedregal. En una revisión a una camioneta donde se trasladaba este sujeto, encontraron un arsenal, armas matapolicía, 50,000 pesos en efectivo, droga, ropa táctica, un dron y hasta internet satelital. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Federal y pues van a dar seguimiento a las pesquisas. Por lo pronto, capturado El Rino, presunto jefe de plaza de la región Uruapan. El reporte, Juan.
Muchas gracias, Conrado. Nosotros pendientes.
Pendientes.
Y con esto de Michoacán vamos al estado de Quintana Roo, donde la cartera de inversiones es superior a $2,000 millones de dólares, algo que la gobernadora Mara Lezama señaló como elemento de confianza del sector privado en el estado. Edgardo Rodríguez, qué gusto saludarte, voy contigo al Caribe mexicano. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Así es, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, destacó ante más de 100 inversionistas estadounidenses el potencial económico del estado y la amplia cartera de proyectos que, como bien dijiste, superan los $2,000 millones de dólares en inversión privada. Esto durante su exposición y participación en el foro Invierte en Quintana Roo en el marco del USMX Summit. señaló que la entidad no solo es líder en turismo, sino también una plataforma estratégica para sectores como la energía, la agroindustria, la manufactura, la logística, el comercio internacional y la innovación tecnológica a través del Polo del Desarrollo Económico para el Bienestar, el cual pues recientemente fue inaugurado aquí en Chetumal. Escuchamos a la gobernadora del estado, Mara Lezama, sobre este tema.
Hoy, el Caribe mexicano es un motor a nivel nacional. Quintana Roo, además de ser la capital turística de México, es la apuesta a consolidarse como la capital productiva del Caribe mexicano. Este gobierno tiene el compromiso de respaldarlas y respaldarlos para proteger su inversión a través de la simplificación de trámites, acceso a información, estrategia, vinculación con proveedores, la capacitación de talento local y trabajar con ustedes hombro con hombro para que sus proyectos prosperen.
Ahí está lo que comentó la gobernadora Mara Lezama, y es que entre los proyectos más relevantes ya sacó la inversión de $600 millones de Royal Caribbean en el Perfect Day México en Costa Maya, que generará más de 3,000 empleos, además de $700 millones de la expansión del Hotel Xcaret. Y es que, mi querido Juan, rápidamente la gobernadora pues también dijo que hay prioridades en materia de infraestructura, como es el Tren Maya a través de sus dos estaciones, también el puente Nichupté, y lo que está impactando en las últimas fechas es la zona arqueológica y sobre todo turística de Mayacán en los municipios de José María Morelos y Felipe.
Muchísimas gracias, Edgardo Rodríguez. Pues bueno, buenas noticias para el estado de Quintana Roo, y ahí está la inversión extranjera en este estado, lo que muestra pues confianza en las finanzas del estado. Volvemos, no se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer, se lo informé puntualmente, se dio a conocer la construcción de dos centrales termosolares en Baja California Sur, únicas en su tipo en el país. Se beneficiará a 200,000 hogares. Se tiene contemplada una inversión de $800 millones. Es información que dio a conocer la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y que detalló la secretaria de Energía, Luz Elena González. Y agradezco enormemente a Jorge Isla Samperio, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, que nos acompañe para hablar de este tema aquí hoy esta tarde. ¿Cómo estás, subsecretario? Qué gusto saludarte.
Muy bien, muchas gracias, Juan Becerra, por la invitación, y con mucho gusto.
No, pues muchas gracias por aceptar la invitación, pues es importantísimo este tema. Centrales termosolares en Baja California Sur, se están buscando los terrenos. ¿Qué es, subsecretario, así en lenguaje de ciudadano, no de especialista, una central termosolar?
Mire, una central termosolar... a diferencia de otras tecnologías que usan la energía solar, es una central que también se le denomina de potencia solar, ¿no? Centrales de potencia solar. ¿Qué quiere decir esto? Que son centrales que se pueden equiparar, por ejemplo, a una central termoeléctrica, a un ciclo combinado, a una central carboeléctrica. ¿En qué sentido? En el sentido de que este tipo de centrales aportan capacidad firme, es decir, no tienen intermitencia. Bueno, una planta termosolar es justamente eso, es una central que no tiene intermitencia, pero que a diferencia de las otras plantas que funcionan con gas, que funcionan con carbón u otros combustibles, esta va a funcionar con energía solar.
¿En qué beneficia a las personas este tipo de energía y lo que sucederá con ella en Baja California Sur? ¿Y a quiénes va a beneficiar, subsecretario?
Mire, pues primeramente estas dos plantas nos van a servir a descarbonizar el sector eléctrico de Baja California Sur, que, como usted sabe, es un eléctrico que se encuentra aislado del país, no está integrado a la red nacional y por lo tanto generar electricidad ahí es muy costoso. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar los diferentes combustibles que utilizan las plantas que están en Baja California Sur. Combustibles como combustóleo, diésel e inclusive gas natural. Bueno, entonces el primer gran efecto positivo es que ahora con estas dos plantas, ¿sí? Estas dos plantas no tienen necesidad de llevar combustible. ¿Por qué? Porque van a utilizar la energía solar que existe en Baja California Sur. Ese es un primer efecto. Un segundo efecto es que nos va a ayudar justamente a reducir el funcionamiento o a sustituir inclusive las centrales, que muchas son muy viejitas, pero que utilizan combustóleo y diésel. Entonces, estas dos plantas van a tener como finalidad tratar de eliminar el uso de combustóleo y el uso de diésel. ¿Qué consecuencias hay de esto? Pues primero que vamos a tener un aire más limpio, especialmente en La Paz, donde es muy notorio el impacto que producen algunas plantas que están ahí cercanas que queman combustóleo. Y segundo es que vamos a quitarnos también el diésel, que también es un combustible que también contamina especialmente las ciudades y que además es muy caro. Entonces, con esto, pues lo que vamos a lograr es ciudades más limpias en Baja California Sur. Vamos a lograr mitigar el cambio climático y vamos a lograr usar un recurso local que nos puede mucho ayudar a fortalecer la independencia energética, la soberanía energética del país, porque, entre otras cosas, vamos a reducir combustibles como el gas, que ahora importamos mucho.
¿A partir de cuándo, Jorge Isla, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, estarán en funcionamiento, se espera que estén en funcionamiento estas plantas, que hay que encontrar los terrenos de entrada primero? Ayer lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que ya los están buscando, pero ¿cuándo se tiene planeado que podrían comenzar a funcionar?
Pues está previsto que en el año 2029 se encuentren ya entren a funcionar de manera comercial, ¿no? Estamos haciendo todo para que sea así y, si es posible, un poco antes.
¿Existe la tecnología para que la energía que generen estas plantas se pueda almacenar, subsecretario?
Sí, esa es la gran novedad de esta tecnología.
Es maravilloso.
Que usa almacenamiento térmico. Es decir, que podemos guardar en esas estructuras que son tanques, haga de cuenta, tanques de almacenamiento, donde vamos a poder guardar sales fundidas que se generan justamente en estas plantas, y estas sales fundidas van a ser usadas durante el día para aportar calor y producir vapor, y entonces poder producir electricidad con turbinas de vapor, ¿verdad? Y también durante la noche. Va a ser la cantidad de almacenamiento va a ser tal que durante la noche también vamos a poder producir electricidad.
Qué bueno que me lo dice, subsecretario, porque allá en el chat de las tías estaban pues diciendo que estas plantas pues eran del pasado, porque qué iba a pasar en la noche, porque no hay sol, entonces no se va a generar energía, pero pues se almacenan. Los que están en el pasado pues son las tías del chat. Qué bueno que me lo mencionas aquí en este espacio. Te agradezco mucho la entrevista, subsecretario de Planeación y Transición Energética, la Secretaría de Energía, Jorge Isla Samperio. Muchas gracias, subsecretario.
Muchas gracias, Juan Vicente. Hasta luego.
Que tengas muy buena tarde. Y bueno, con esto nos vamos a los Estados Unidos, porque como se lo decía, una vez más, en el país en el que para un adolescente es más fácil comprar un arma que una cerveza, una vez más hay niños asesinados, hay heridos por un tiroteo en una escuela. Paco Villalobos, nos tienes el reporte y voy contigo.
Estas son las que me duelen realmente, compañero, porque salvo que sí ya nos estamos acostumbrando al maldito cáncer de cada día en este país y sus balaceras, cuando se tratan de criaturas, o sea, en un marco donde se deben de estar ellos bien y seguro, estamos hablando en una iglesia, son los niños de entre los 8 y 17 años de edad, estaban alumnos todos de una escuela católica privada, allá en Minneapolis, Minnesota, en la paradisíaca Minneapolis, celebrando la misa de principio de año, estaban rezando, y en lo que estaban rezando, para el principio de esta misa, ya estaba preparándose un individuo de 23 años de edad, una mujer. Ella nació mujer, Robin Westman, pero se cambia de nombre a Robert, debido a que se identifica más con el sexo masculino que con el femenino. Ex alumno de esta escuela católica, estaba preparando. Estaba bloqueando, quiero decir, las salidas de esta iglesia en lo que estos niños estaban rezando. Se coloca en la puerta principal, ya que esta iglesia no tenía ventanas en los costados, sino en la puerta principal, que eran unas ventanas bastante grandes. Con su retrocarga, venía con tres armas armado, la maldita AR-17, la protagonista de tantas balaceras, Juan, una retrocarga y una escuadra. Con la retrocarga, revienta el vidrio, avienta una bomba de humo, causa el pandemonio por correspondiente y empieza a disparar de manera indiscriminada a una iglesia, compañero, que estaba repleta de niños y alumnos y de milagro, Juan. Crea uno, si crees en Dios, no crean en Dios, o sea, cuál es su denominación, pero milagro que no haya sido una peor masacre. 17 heridos, 20 heridos, de los cuales 17 son niños. Dos de estas criaturas fallecen, pudo haber sido más, por eso digo que es un milagro que solamente hayan muerto trágicamente dos criaturas. Esta mujer se va, después de propinar esta balacera, se va a la parte trasera de la iglesia y se quita la vida ya cuando estaban llegando los oficiales. Antes de esta masacre había dejado un video grabado que iba a salir al aire por YouTube, indicando de que esta era su venganza por lo mucho que el mundo le ha hecho sufrir a él, a ella, y que esa era la manera de cómo iba a ser su último acto en su venganza contra el mundo que tanto la lastimó. Su mamá era empleada de esta iglesia escuela, y bueno, como te lo estaba mencionando al principio de este reporte, ella era un alumno de este plantel.
Pues lamentable información, Francisco Villalobos. Seguramente veremos durante las siguientes horas, tal vez el día de mañana también, declaraciones de congresistas, de políticos, diciendo que hay que hacer algo con el asunto de las armas, pero no va a pasar nada, ¿no?
Compañero, si no hicieron nada los políticos, cuando hace casi, ¿qué te gustan?, 12 años, mataron a 26 niños anglosajones, y menciono anglosajones porque la gran mayoría de los políticos de este país son anglosajones y matan a criaturas entre 5 y 26 criaturas entre los 5 y 8 años y no hicieron nada, no van a ser los políticos, Juan. Tiene que salir la gente con su voto, con su poder de voto, cambiar las leyes de este país, porque los políticos no van a hacer absolutamente nada, y me temo que esta no va a ser la última balacera que vamos a estar reportando en tu espacio, paisano.
Pues lamentablemente. Paco Villalobos, un abrazo hasta allá, hasta los Estados Unidos, paisano. Muchas gracias por el reporte.
Fuerte abrazo, y que Dios bendiga a las víctimas y sus familias. Fuerte Así abrazo. Es.
Gracias, Paco Villalobos. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, como cada miércoles, debate entre asesores parlamentarios aquí en Fórmula Noticias. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Más sobre el lamentable hecho registrado hoy en la permanente allá en el Senado de la República. Alejandro Moreno, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como Alito en el ring de box, dijo lo siguiente. Acaba de subir hace unos minutos esto a sus redes sociales. Escuche.
Hubo un hecho lamentable. No fue un accidente. No fue un forcejeo ni un malentendido. Fue una clara provocación directa. Y el único responsable es el senador Gerardo Fernández Noroña. Que no sea cobarde, que no mienta. Él fue el que se me vino encima. Él fue el que me empujó y él fue el que inició la agresión. Lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos, porque cuando se sintió acorralado por la verdad, reaccionó como lo hacen los cobardes, los patanes, los barbajanes como él.
Bueno, pues dice Alejandro Moreno que el que inició la bronca fue Gerardo Fernández Noroña, que incluso se le fue a los golpes. No sé, yo he visto el video desde distintos ángulos, de arriba, de abajo, de un lado, del otro, y el que comienza y continúa es Alejandro Moreno y los legisladores del PRI que lo acompañaban. Gerardo Fernández Noroña pues nunca le responde. Hubo un momentito en el que parecía que como que se quería regresar, pero como que algo le dijo no. Bueno, no sé, debate parlamentario. Santiago Torreblanca, del PAN, tú también has visto los videos. ¿Viste que Gerardo Fernández Noroña, así como Alejandro Moreno dice, lo hubiera agredido? ¿Verdad que no?
Gerardo Fernández Noroña agredió verbalmente durante toda la sesión a él, a Lili Téllez, a Federico Dorín, pero la agresión física no.
A ver, Hamlet Almaguer.
No hubo pelea, hubo agresión directa por parte de Alejandro Moreno en contra del senador Noroña y en contra también de uno de sus ayudantes, auxiliares que lleva la cámara, Emiliano. Sí.
Braulio López Ochoa, de Movimiento Ciudadano, a reserva de que vamos a entrarle al tema así con profundidad y con mucha profundidad. ¿Tú viste los videos?
Vi los videos y estuve ahí, Juan.
Ahí estuviste.
Y la verdad es que lo visto entre Alito y Noroña, si es el fracaso de la política, visto ahí, ejemplificado, y es terrible.
Lamentable, lamentable esta agresión, pero bueno, pues yo no sé qué se le olvidó a Alejandro Moreno de lo sucedido ahí. Y sale a colación el tema que nos había convocado antes de que estos lamentables hechos sucedieran, porque pues hay una organización política que se quiere convertir en partido. Somos México, son muchos de los que participaron en estas movilizaciones llamadas la Marea Rosa, que, y es sabido, no sienten representados por ningún partido en México. En algún momento ahí tuvieron algunos coqueteos con el PRI o incluso con el PAN, pero pues buscan generar un nuevo partido político. Somos México. ¿Son México, Santiago Torreblanca?
No, mira, a ver, todo mundo tiene derecho, conforme a la ley, intentar formar un nuevo partido político. En este caso, uno de los requisitos que existe en la legislación electoral es la celebración de 200 asambleas distritales o 20 estatales. Ellos optaron por el camino de las distritales, de las cuales al momento llevan 87 de 200. Tienen hasta febrero para conseguir la meta. Vamos a ver si la consiguen. Por cierto, no es la organización con mayor avance para la formación de un partido. Los sucesores de Encuentro Social ya llevan celebradas 137 asambleas, van mucho más avanzados. De hecho, chistoso porque su ACE tiene las siglas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su ACE se llama, ahorita les digo el nombre porque aquí lo tengo.
Ajá.
Personas sumando.
Sí.
Espérame, déjame ver.
No, a ver, en lo que lo encuentra, sí. Santiago.
No, ahí está. Construyendo sociedades de paz.
Construyendo sociedades de paz.
Construyendo, sí, sociedades de paz.
Se han llamado de muchas maneras, sí, por México, somos México, todos por México. Todas con la X de Claudio X González. No sé si es una casualidad, Hamlet.
Bueno, pues aquí está Santiago comentando sobre dos modelos. Uno, que están encabezando sus aliados del proceso del 2024 y que si avanzan, pues yo creo que van a debilitar aún más al PAN y por supuesto también al PRI. Porque en el Consejo General del INE, en las mesas de debate, en muchos espacios, pues se identificaban como parte de un mismo proyecto, ahora ya se separan. No nada más necesitan estas asambleas, tienen que reunir además cerca de 300,000 firmas válidas por parte de ciudadanas, ciudadanos que tengan credencial de elector vigente. Y ese es otro reto, porque en el corte llevaban un poco más de 70,000. Entonces, van algo avanzados en asambleas, pero van muy retrasados en términos de firmas. Al mismo tiempo, pues Morena está afiliando masivamente en el país. Y en esta república, pues no puedes estar afiliado a dos partidos políticos al mismo tiempo. Entonces la tienen muy complicada para lograr el registro, Juan.
Bueno, más allá del registro, que aunque también, Braulio, pues no hay una nueva política allá en México, es Movimiento Ciudadano. ¿Qué les dices a quienes buscan integrar este movimiento? ¿Son nuevos o son otros que donde estaban ya no encontraron pues el hueso, porque mencionaba hace un rato que hay dos tipos de priista, los vertebrados y los invertebrados, sí, los que tienen hueso y los que no.
Pues mira, en Movimiento Ciudadano creemos que cualquier esfuerzo en una democracia por constituir, por organizarse, por representar algo, lo vemos positivo. Uh-huh. Este es un esfuerzo, cada esfuerzo legítimo por ello, la verdad es que bienvenido sea. Es muy difícil hacer un partido político en México. Desde la creación de Movimiento Ciudadano ha habido 18 partidos con registro nacional que han perdido ese registro nacional y van ligados a grupos gremiales, inclusive religiosos, y no han podido mantenerse. Es muy difícil la entrada y las reglas son muy diferenciadas e injustas. La verdad es que cualquier intento es bienvenido. Nosotros sí, en Movimiento Ciudadano, pues nos ha costado muchísimo representar algo distinto, sobre todo en un esquema en el cual te querían poner una alianza o en la otra. No somos ni PRI-PAN, no somos tampoco Morena y aliados, y estamos construyendo una alternativa distinta. Si hay alguien que busca construir algo distinto porque no se siente representado, pues bienvenido justo a esto, y esto pues se ve representado con votos, ¿no? Entonces, en un siguiente momento, pues tendrán que demostrar eso que representa.
No son PRI ni PAN, pero acaban de adquirir del PRI, ¿no?
Creo que
el senador de...
¿Cuántos contamos expresos de Morena? Por favor.
Eso sirve de autogol.
No. A ver. Oye, yo estoy hablando de la noticia.
Oye,
¿no?
Sin López Castro.
Estoy hablando de la noticia.
O sea, a ver, señores. Hamlet Almaguer está hablando en lo particular, no en lo general. Porque en lo general sí te lo llevan ustedes.
Y a ver, si quiere sumar a representar Movimiento Ciudadano, pues que lo haga.
En esta mesa estuvo...
Que aviente la primera piedra el que esté libre de pecado.
En esta mesa estuvo mucho tiempo Cintia López Castro antes que ustedes dos. Y en no menos de 15 ocasiones, mitad en broma y mitad en serio, por sus convicciones sociales, porque estaba a favor de los programas, porque estaba a favor de la redistribución de la riqueza.
Uno a uno,
la invitamos en diversas ocasiones a que pudiera incluirse en las filas de Morena. Pero quiero decir que el senador se logró. Pero este senador del PRI es causa de la molestia de
protesta. ¿Cómo lograron lo de Yunes?
Este último senador de Puebla que te trajiste del PRI.
Cuéntanos.
Déjame terminar. Déjame terminar, por favor. Sí. Este último senador.
¿También ya se va con ustedes?
No, ha estado
el Junior de la Madrid.
No, Enrique de la Madrid me dijo que no.
Pero ahí estaba en sus micrófonos, ¿no?
Que no lo tenía ni contemplado.
Tampoco manifestó.
A ver, senador que te trajiste del PRI. Fue la causa de molestia de Alito y también de Moreira.
No digas eso, fue la gota que derramó el vaso.
No, hoy en la sesión de la permanente, Moreira en el discurso dijo estamos y utilizó una palabra altisonante, y claro que lo que le dolió es el reproche en la cara de que hubieran perdido un senador y que ahora estuviera con
Movimiento
ustedes.
Ciudadano.
Entonces, quizá parte de la... La molestia de la agresión también tenga esa fuente en el deterioro del PRI.
Pues yo creo que sí fue un episodio muy vergonzoso. Fue una muestra claramente de una descomposición política, de la polarización y lo que se ha logrado. Pero no me sorprende. No me sorprende porque sí creo que ha faltado política en el Senado de la República. Lo digo porque si uno ve las iniciativas aprobadas, todo lo aprobado, pues viene de la presidencia. Quiere decir que no se ha construido una sede legislativa. Iniciativas presidenciales, la presidenta tiene la legitimidad de presentar iniciativas, pero también los legisladores.
Y
los
el derecho temas de los legisladores
no han progresado. El tema de la reforma judicial pues fue muy preocupante. El robo del senador Yunes, por ejemplo. Y el tema de la reforma electoral ahorita con la comisión presidencial, pues no es tampoco de una construcción legislativa. Ahora, además de poca política, también ha habido poca imparcialidad desde la mesa directiva. Y hay que decirlo.
Sí.
Por más que ha habido unos intentos, sinceramente, cuando hay algo que duele, el presidente de la mesa directiva suele responder de manera muy agresiva hacia los legisladores, sobre todo que no son de Morena. Y la otra cuestión es que sí ha habido poca altura para procesar el tema preocupante del coordinador de Morena con sus acusaciones de vínculos con la delincuencia organizada, y también por parte del presidente del Senado cuando ha acusado a periodistas, inclusive pues se ha peleado con alguien de esta casa, ¿no? De Fórmula Noticias en el tema de Azucena Uresti, y ha humillado públicamente a un ciudadano porque chocó, digamos, en sus apreciaciones, y pues lo hizo ir al Senado a disculparse. Y esto también porque hay muchos miedos que están pues en la atmósfera entre el tema de los vínculos de la narcopolítica, justificados o no, el tema de la invasión extranjera, el tema del bajo crecimiento, el tema del retroceso democrático y el Estado de Derecho. Ante ello, hoy el presidente de la mesa cierra el debate, o la mayoría, porque no es solo decisión suya, cierra el debate cuando iban a hacer posicionamientos de los grupos parlamentarios, y además establecen como agenda política un tema dirigido a una senadora de oposición, que yo no estoy de acuerdo con lo que ella manifiesta, pero sin embargo no puedes hacer del tema de la comisión permanente un tema personal de una legisladora.
Santiago Torreblanca.
Qué triste la situación de la política
en México. Los del PAN y a Movimiento Ciudadano se van.
A ver,
bueno, a Morena sí se les han ido algunos, ¿no?
Sí, así.
¿Hay
así
diáspora ha también?
No hay diáspora. No hay diáspora. Hay gente que puede más que, un cargo que una convicción.
Acuérdate que digo, perro con hueso ni ladra ni muerde.
Sí, y bajo esa premisa es que Morena copta gente. A mí no me parece la forma política correcta de trabajar. Yo trabajo con las ideas, no con la morralla. Uh-huh. Pero bueno, cada quien trabaja como quiere y como puede. Y no van a decir, ¿y el PAN también lo ha hecho? Pues si alguien lo ha hecho en el PAN, pues qué triste. O sea, la política debe cambiar. Ahora, ¿qué estuvo mal? Primero, Gerardo Fernández Noroña preside el Senado desde una agenda partidista y personal, porque inclusive a veces su agenda personal se impone a la de su partido. Y hasta en tercer lugar se comporta como una persona institucional. El día de hoy, ¿qué día, ataca públicamente y exhibe a una reportera por el nivel de vida que mantiene? Cuando, ¿cómo gana su dinero la gente? Solo debe importarle al SAT para que pague sus impuestos a nadie más. A diferencia de los ingresos de un servidor público, que toda la gente tiene derecho a estar enterada qué tiene y por qué y con qué fuente. Segundo, el ataque y el retar a golpes al diputado Federico Doring. En la misma sesión de hoy, Gerardo Fernández Noroña le dice a Federico Doring, pues tú dime dónde nos vemos, le ponemos fecha y tururú, nos echamos
payasada, un trompo. Qué payasada la de Doring, de darles un documento para que lo leyeran en inglés en la sesión de la comisión permanente. Lo que no esperaba es que la secretaria de la mesa que hizo la lectura es la senadora Lilia Aguilar, que estudió en Harvard, entonces habla un inglés perfecto. Entonces él lo que creería era, no, pues no tenemos aquí quien lo pueda leer en inglés. Y al final de cuentas lo que decía el documento es que el presidente López Obrador explicó que quería que su estrategia de seguridad se recargara en las Fuerzas Armadas porque eran la institución menos corrupta para poder llevar adelante esta agenda. Frente a esa payasada de Doring, de lean esto en inglés, pues es cuando el senador Noroña se molesta.
Es que de veras eso es lo que estamos reseñando de la agenda legislativa. Usted que nos escucha se siente representado.
Yo no vi que lo retara a golpes
en el Congreso.
Yo no vi que lo retara a golpes.
Estos son los temas.
Hubo gritos, gran parte de la sesión de PRI y Morena.
No fue una sesión en general. En general.
Con ofensas muchas veces ni siquiera se retoman en la televisión porque
no se escucha.
Los micrófonos nada más son
otra cosa. Pero permíteme hacer un paréntesis porque sí hay que señalarlo. Yo la verdad la primera vez que vi los trancazos ahí de Alejandro Moreno y de sus cuates contra Gerardo Fernández Noroña, Emiliano, Dolores Padierna, que uy, sí como que los esquivó Dolores Padierna, fue en el canal del Congreso y el pobre conductor del canal del Congreso como si no estuviera pasando nada atrás. Dijo, no, bueno, y aquí se escuchó el himno nacional y aquí no pasa absolutamente
nada. No, estaba haciendo la reseña.
Profesionalísimo el conductor, porque no le entró a como nosotros al tema del morbo. Ahora sí.
Afortunadamente cortaron las escenas. Fueron escenas vergonzosas, lastimosas, llegar a los golpes. De verdad, no hay nada rescatable de lo que vimos en el cierre. Es el fracaso de la política, como lo decía.
Pero desde la Jucopo, desde que se hizo el orden del día. O sea, estuvo mala sesión desde el orden del día hasta la culminación con golpes. O sea,
oye, va a haber una denuncia ante el Ministerio Público por lesiones, ¿eh?
Sí.
Esto no es asunto menor.
Ahora bien, yo... ¿Están los videos? Sí. Sin yo ser perito, ni mucho menos, y sí, vi los videos, vi la agresión, vi el codazo, vi todo.
El codazo.
Yo no cuello. Creo que sean... Creo, porque esta semana yo no soy perito, que sean lesiones que tarden en sanar más de 15 días. Ahora, si sí lo fueran, porque repito, pues yo no soy médico legista... Yo no sé si lo correcto sería iniciar un proceso de desafuero. Uh-huh. Porque entonces empiezan a hacer las luchas encarnizadas en contra de particulares.
Bueno, pero es que lo que hicieron Alito Moreno.
¿Tú crees que este codazo en el cuello no es de 15 días? No, ¿tú crees que no le puede generar un esguince?
No, pues eso será un médico legista.
Pero es un médico legista.
Ahí está la foto.
Ahora, no creo.
Sí, pero el hecho ahí está.
Sí, creo que sería continuar el fracaso de la política, empezar a atacar actores particulares por mal que hayan hecho, para buscar retirar la protección constitucional y quererse ir por la vía penal por todo. Eso será ya acabar todavía más en el fondo. Mejor,
o sea, ¿se si te hace bien que golpeen al presidente de la mesa directiva?
Desde luego que no. A ver, y nadie ha dicho eso.
O Emiliano, o a Dolores
Padilla. A nadie.
Entonces no se tiene que perseguir eso.
Yo no dije eso. A ver, yo no creo que
la vía penal... Estás diciendo que la vía penal pues es una agresión, es una lesión. Un médico va a decir cuánto tarda en sanar y está contemplada en el Código Penal. ¿Por qué no se va a perseguir?
Porque no creo que la cacería de brujas, el uso de la vía penal... ¿Pero cuál cacería de brujas
si ellos son los que agredieron?
No, a ver, fue un fracaso político.
Nadie les está inventando nada.
No vamos, no, claro.
Oye, que
nadie
lo hayan hecho políticos en el Senado,
no significa que no sea un delito.
Debería ser agravante, es la comisión de un delito. En caso de no Baraulo, de que sí lo determine la autoridad.
Yo creo
que hay que distinguir una... A ver, sin duda hay lesiones y se tiene que denunciar y se tiene que seguir adelante con como se debe de hacer. El tema es citar el viernes, cuando no está programado la comisión permanente, hoy terminaba, citan al viernes con el tema en específico. Sí. Hoy se calentó la sesión justo porque él fue el tema específico de una senadora. Ahora quieren llevar a un tema de legisladores del PRI al viernes. Esto antes de la votación de la mesa directiva y antes del lunes, que va a ser candente por el tema de la toma de protesta.
Eso
del
no es nada novedoso.
Entonces,
¿eh?
Es que se requieren adultos de la mesa. O sea, entender Morena, PRI, que se junten, vean cómo reducir las presiones, bajar esta circunstancia, porque no le hace bien a nadie.
A ver,
no le hace nada.
A ver, ibas a aclarar, no es algo, nada, nos queda un minuto.
No es nada raro que permanezca abierta la posibilidad de que la permanente reúna.
Siempre ha pasado.
Y voy a hablar, exactamente. Siempre ha pasado, porque para ti es algo como novedoso.
No, simplemente no estaba programada la sesión.
Sí, pero lo dices como si fuera un escándalo. Es que hoy se tenía que terminar.
No, no, es que hoy era la última sesión.
Para un tema particular.
Por esta razón.
Nada más te voy a explicar. El Senado y la Cámara de Diputados abren el periodo de sesiones después de la sesión de Congreso General, que es el 1 de septiembre. Totalmente. Hasta el último segundo previo a eso, la comisión permanente está en funciones y puede sesionar. Entonces no te tiene que parecer a lo extraordinario.
Era la última sesión y lo que pasó es que a raíz de esto convocan a una nueva sesión.
Porque pueden hacerlo.
Claro que pueden hacerlo.
El tema es mal jurídicamente.
Parece escandaloso.
El tema es para qué convocas con esta razón, Hamlet.
Me parece incorrecto políticamente.
Porque va a ser irresponsable. Es seguir escalando en la polarización en vez de ponerle un freno y hacer política.
No se pueden enfriar y hacer
inmadurez,
política.
¿Tú seguir, crees que va a seguir los seguir golpes? Alzando la voz por esto en vez de decir ya estuvo bueno, esto es patético, esto es vergonzoso.
Y que no nos podemos permitir.
En vez de decir el viernes otra vez. Santiago Torreblanca, gracias. Continuamos el debate la próxima semana. Yo lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal.
Pobre país.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.